Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, uno de los programas iniciando el 2021, acá con todo el equipo de trabajo. Y estamos en presencia de un invitado muy importante para nosotros en este inicio del 2021. Todavía estamos desde casa, con nuestro hashtag El Puente desde casa. Y tenemos un invitado que nos viene a acompañar el día de hoy para dialogar un poco sobre educación, sobre repensar eso que es lo educativo y dialogar esta horita con él. Para eso le damos la bienvenida antes a una invitada también que siempre nos acompaña en nuestros programas, es Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al Puente este año 2021, un placer tenerte acá en los micrófonos y en la mesa de trabajo.
Hola, muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias también a todos los oyentes por seguirnos escuchando, por seguir dialogando con nosotros en este nuevo año 2021, que esperemos que esté un poquito mejor que el año anterior, y pues muy encantada de estar aquí de nuevo. Hoy, como decía el compañero Alejandro, teníamos a un gran invitado, a Tiago Rivero, y le queríamos pues también dar la bienvenida al programa y pues comenzar dialogando también un poco con Tiago, ¿verdad, Alejandro?
Así es, Alejandro, pues tenemos a Tiago Rivero y nos va a contar un poquito quién es él. Acá nosotros siempre le damos la oportunidad a nuestro invitado, que sea él el que se presente. Y Tiago, pues cuéntanos un poco quién es Tiago, qué hace Tiago, qué le gusta hacer a Tiago en su vida, y preséntate y bienvenido a la mesa de trabajo del Puente, Tiago.
Y sobre todo, Tiago, con una pregunta interesante que veníamos dialogando Alejandro y yo, preparando un poco este primer conversatorio contigo, y la pregunta de quién es Tiago, te la queríamos hacer de la siguiente manera. ¿Qué le hace ser a Tiago ser quien es? Es decir, ¿qué te hace ser quien eres?
Buenos días a ustedes, a los oyentes, y les agradezco la oportunidad por formar parte de este conversatorio. Quisiera empezar pidiendo disculpas a quien nos escucha porque voy a hablar en mi español 1.0. Soy brasileño, bueno, hablo desde Río de Janeiro, donde soy profesor y orientador pedagógico en una escuela básica de sordos, un Instituto Nacional de Educación de Sordos, y también soy profesor del programa de formación de investigadores narrativos y autobiográficos del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Y bueno, yo hablo un poquito de esos espacios donde trabajo, en la educación básica y también en la educación superior, para decir que un poquito de eso que me hace ser quien estoy siendo. Primero porque pienso que estoy siendo, ¿no? Porque somos como ríos que corren, fluyen y se transforman siempre. Justamente por los encuentros, las conversaciones, las redes de personas, de afectos, de sentidos que nos forman. Por ahí, esos encuentros, esas posibilidades de ser y estar con otros, de conversar, de escuchar, de aprender de otras culturas, como la cultura sorda con la cual trabajo, me hacen ser quien estoy siendo. Y bueno, ¿qué me gusta hacer? Me encanta leer, me encanta conversar, me encanta charlar, me encanta conocer personas y lugares, me encanta imaginar, Y hoy en día, una de las cosas que me está más encantando es conocer a través de lectura, de charlas, un poquito más sobre nuestras ancestralidades indígenas, ¿no? Nuestros pueblos originarios. Así que estoy estudiando, leyendo un poquito sobre los Embera, que son pueblo originario de Colombia, así como los Piranha, que son un pueblo originario de Brasil, porque yo pienso que desde los aportes, las miradas, las metáforas, ¿no? Las visiones de mundo de nuestros pueblos originarios, nos podemos comprender de maneras muy distintas. Yo, por ejemplo, pienso que nosotros todos somos constelaciones, somos cuerpos constelaciones. Por ahí también, por eso esa idea que estamos siendo. Porque cuanto más constelamos, más nos transformamos hacia quienes somos, quienes estamos siendo. Entonces, es por ahí un poquito, y es así que me siento, parte de una constelación. Y gracias por la pregunta.
Listo, muy bien, Tiago. Muy interesante esa primera presentación que haces, conocer un poco el panorama de quién es Tiago, de acuerdo a la pregunta que Alejandra nos compartía acá en la mesa de trabajo. Y ya que entramos en materia, un poco para dialogar precisamente sobre eso que es repensar la educación, repensar los procesos pedagógicos, los modelos pedagógicos, pues mencionas algo bien interesante que es la labor, el trabajo que estás desarrollando con comunidades sordas, ¿sí? ¿Cómo Tiago, como tal, entiende el trabajo educativo con estas personas?
Qué pregunta maravillosa. Gracias por hacerla. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la manera como siento y pienso la educación, lo educativo, porque por muchos años la educación no estuvo pensada como un proceso para hacer del otro otra cosa, para ofrecer el otro algo que no tiene, algo que no es, algo que no logra. Y yo pienso y aprendí con los sordos otras formas de ser y estar en la educación. Más que intentar ofrecer, más que intentar hacer del otro otra cosa, para mí el gesto educativo tiene como acción primera escuchar, mirar, reconocer y legitimar el otro como es. Eso tiene que ver con una apertura hacia el otro, hacia su existencia, su voz, su cultura, su mirada, no como para simplemente decirle que ya está, que es así y ya, no, pero como una posibilidad de pluralizar nuestras miradas también y así tal vez transformar nuestros mundos en mundos un poquito más amplios, más ricos de colores, de historias, de narrativas y como sordos en especial. Estoy aprendiendo que no se trata de lo que nosotros o oyentes podemos darles, ofrecerles, sino primero de aprender de ellos, aprender con ellos y bueno, salir de un lugar desde el cual se piensa lo educativo como un proceso de civilizar el otro, de normalizar el otro o mismo de cambiar el otro para algo mejor. No, es conversar, pensar lo educativo en tanto conversación, en tanto posibilidad de hacer, pensar y crear cosas juntos. ¿Qué la experiencia de ser sordo en el mundo me enseña? ¿Qué puedo pensar desde mi lugar de habla, de existencia, sobre otras posibilidades de ser y estar en lo educativo, con esas culturas sordas, con las producciones sordas, hoy en Brasil, y yo puedo decir también en Colombia, porque conozco algunas personas de la comunidad sorda colombiana, el movimiento sordo nos enseña que la sordera no es una discapacidad, sino una experiencia lingüística y visual en el mundo que hace con que uno, el sujeto sordo, tenga una manera singular de comprender, de crear conocimientos, saberes. Sus metáforas son metáforas visuales. Así que bueno, comprendo ese trabajo como un trabajo, antes de todo, como un trabajo de aprendizaje nuestra para poder compartir y ampliar nuestros saberes y los saberes de los estudiantes sordos, pero con una doble mano, ¿no? Donde ofrecemos, pero también son ofrecidas muchas cosas y muchas imágenes que no teníamos antes. No sé si contesté, pero por ahí pienso.
Perfecto. Sí, muchas gracias. Creo que hay muchos de los elementos que Tiago iba nombrando, ¿no? Que ibas nombrando, pues como esta escucha, el mirar, ¿no? El reconocer. También la parte del diálogo, desde donde venimos trabajando, pues Alejandro y yo, en el proyecto también, en el proyecto Marfil, que une marginalidad y filosofía en la universidad, pues también entendemos el diálogo como una forma de encuentro y el diálogo también como una forma de transformación social y transformación del propio individuo, de la propia corporalidad de la persona. Y a partir un poco de este concepto del diálogo, de este concepto del dialogar, del encontrarse, pues nos preguntábamos un poco si es posible dialogar a partir del silencio o si en la cultura sorda realmente existe este concepto del silencio como nosotros, personas no sordas, lo entendemos, ¿no? ¿Qué sucede ahí o qué rol tiene el silencio, qué rol tiene una escucha atenta, qué rol tiene una mirada y cuál es quizás la diferencia que pueden tener pues este silencio, esta escucha, esta mirada en la cultura sorda y en la cultura no sorda, ¿no? ¿Qué diferencia has podido observar tú en ese trabajo?
Mi respuesta tiene que ver también con las cosas que estoy viviendo junto con Rosana Godoy Lenz de Chile y Francisco Ramacho de Argentina, porque formamos parte de un colectivo que se llama Red Desmarcadas, y en esa red conversamos sobre cosas que nos pasan, las experiencias que vivimos con los sordos, con los estudiantes, y bueno, lo que me he dado cuenta es que para nosotros oyentes, en nuestra cultura, el silencio significa la falta diálogo, pero para mí, desde una mirada de lo sordo, el silencio es la afirmación, la presencia. Y como profesor oyente de estudiantes sordos, para mí el silencio es una disponibilidad del cuerpo a la escucha, porque para escuchar el otro necesitamos hacer el silencio de nuestras propias voces, de nuestras propias creencias y prejuicios, como para recibir lo que es del otro, escuchar, y no sé si logramos comprender, pero permitir que haga resonancias, porque incluso con los sordos estoy aprendiendo que escuchar tiene que ver con un gesto que involucra todo el cuerpo, no solamente los oídos, ¿no? Para nosotros oyentes, la escucha está muy cercana al oído, pero estoy tratando de aprender a sacar la escucha de los oídos y escuchar también con los ojos, con el cuerpo. A veces un gesto que hace un estudiante o justamente el silencio de un estudiante es toda una narrativa potente si uno silencia sus prejuicios y escucha. Voy a dar un ejemplo muy rápido, muy cortito, en un ratito, que he vivido. Estaba trabajando con los estudiantes el concepto de ser vivo, que para nosotros oyentes es un concepto muy simple, porque crescemos, vivemos escuchando, ah, el pajarito, ah, el gatito, ¿no? Pero los sordos en general tienen padres oyentes que no saben lengua de señas, así que construyen el concepto en la escuela. Y bueno, trabajé el concepto todo, muchas clases, videos, dibujos, experiencias. Entonces les enseñé imágenes de objetos, de animales, preguntándoles que si era vivo o no, hasta que les enseño un perro. Y un estudiante me contesta, no, perro no tiene vida, no es vivo. Y yo me quedé, wow, pero ¿cómo ha pensado así? Y le pregunté, ¿pero por qué perro no tiene vida? Y él me ha contestado, porque no sabe lengua de señas. Y su respuesta me encantó, porque hablaba de un lugar cultural donde la lengua de señas tiene una vitalidad, es condición de vida, porque sin la lengua de señas, a muchos sordos les resulta la imposibilidad de dialogar. Un estudiante, después que aprendió lengua de señas, ha dicho que lo que cambiara en su vida es que pasara a poder expresar sus propios pensamientos. Y para mí es de eso que se trata, el silencio también. Hacer un poco de silencio para escuchar nuestros propios pensamientos y expresarlos, ¿no? Pero para eso necesitamos una lengua común, una lengua que toque a mí y a ti, una lengua que nos abra el mundo y nos presente posibilidades de formar y hacer comunidad común, de ser común, ¿no? Porque sin lengua, sin escucha y sin silencio, tal vez no haya comunidad. No sé, pero por ahí estoy aprendiendo eso con los sordos.
Bien, bien importante lo que nos cuenta Tiago con esa forma de ver ese proceso educativo y repensar lo que estábamos dialogando sobre la pedagogía frente a la comunidad sorda. Y me lleva varias preguntas, Tiago, varias preguntas que giran en torno a las personas no sordas, que el lenguaje se convierte en un elemento supremamente importante para establecer puentes precisamente con el otro y que tal vez dejamos de lado una serie de formas de comunicación totalmente diferentes que son igualmente válidas e incluso más provechosas que el propio lenguaje hablado, en el sentido de que hay una forma de comunicarse también con los gestos, con las formas de ser, transmitir emociones, por ejemplo, con gestos, parece algo supremamente importante y que lo hemos dejado de lado. Al parecer, el lenguaje hablado se convierte en un elemento supremamente importante. Y me lleva a esto a pensar en lo de el modelo de escuela inclusivo hoy en día que tenemos, si es que lo tenemos realmente. Y mencionabas el ejemplo que algunos padres de las personas sordas no comparten esta la sordera, por ejemplo, y en el elemento de comunicarse con ellos, ¿cómo va esa construcción, cómo va ese acoplamiento, esa idea de pensar en el otro y entender al otro desde su forma de comunicarse? Y si no solamente eso pasa en las casas, ¿cómo pasa también en las aulas de las escuelas? ¿Cómo pasa o se transmite eso para que un profesor logre captar un poco la importancia del dialogar con el otro desde otros elementos dialógicos, desde no solamente el lenguaje, sino el lenguaje de señas, por ejemplo? ¿Cómo lleva esto a una escuela inclusiva hoy en día?
Me encanta esa pregunta porque justo antes de la pandemia, yo y una amiga del Instituto de Sordos estábamos haciendo un trabajo voluntario en una escuela inclusiva de la red de la Municipalidad de Río, donde había solamente un estudiante sordo en toda la escuela. Y lo que pasaba ahí era que, bueno, lo que tenía que ver con el sordo y con la lengua de señas era exclusivo para su clase, era exclusivo para el grupo donde, del cual formaba parte, y toda la escuela desconocía, no sabía que había un sordo ahí, no sabía nada de la cultura sorda. Y bueno, ¿qué nos enseña la cultura sorda? Primero, la idea de comunidad en la cultura sorda es muy fuerte. La comunidad como una constelación de vínculos donde experiencias de negación, de silenciamiento, de prejuicio, forma como una unidad múltiple que singulariza esos sujetos. Entonces, bajo los dolores sociales que vienen sufriendo, ellos se organizaron en comunidad, pero comunidad con una fuerza que tal vez nosotros oyentes no experimentamos. ¿Y por qué hablo de esa idea de comunidad? Porque para la escuela de los sordos, esa idea de comunidad tiene mucha fuerza. La escuela también para los sordos son o es un espacio de afirmación, de reconocimiento, de fuerza, no solamente por la lengua de señas, pero por las metáforas, por las imágenes, por las formas de pensar o ser y estar en la escuela. ¿Qué quiero decir yo? Que la manera como se piensa la clase, la forma como la arquitectura está dispuesta, la manera como se ofrece la comida, el sordo es un sujeto visual, así que la visualidad, los colores, el dibujo, bueno, esas cosas son muy fuertes en la escuela. Y para pensar una escuela inclusiva para sordos, la lucha de la comunidad sorda es que la escuela inclusiva no tiene que estar pensada solamente para el sujeto sordo, sino para todos. Así que si la cultura oyente, los festejos, las celebraciones, los símbolos, las metáforas de nuestra cultura oyente circulan en la escuela, también hay que haber espacio para la cultura sorda, sus construcciones, sus metáforas, sus maneras de pensar e imaginar el mundo, el arte sorda, bueno, sus celebraciones, sus luchas. Y lo que pasa muchas veces es que en la escuela inclusiva uno estudia su lengua de su país oral, a veces otra lengua oral, pero la lengua del sujeto sordo está fuera. Aparte que todo que se refiere a los sordos y sus producciones son invisibles. Por ejemplo, poca gente sabe que existen Juegos Olímpicos, Olimpiadas Sordas. Acá en Brasil ha pasado hace poco las Olimpiadas Sordas y nadie lo supo. Desconoce en general el arte sorda, las artistas sordas, los autores sordos, hay literatura sorda. Y bueno, la defensa que la comunidad sorda hace es que si hubiera escuela inclusiva para los sordos, su literatura, su arte, sus celebraciones tendrían que estar en el currículum general, no solamente para el sordo. Porque si pensamos la escuela sorda como un ensayo para una experiencia inclusiva de sociedad donde todos y cualquiera sea reconocido, afirmado en su singularidad, entonces no es solamente el sordo o solamente el ciego o solamente el autista que tiene que conocer lo que es del otro, sino que lo nuestro, ¿no? De todos y de cualquiera, hay que estar ofrecido, puesto sobre la mesa, como una experiencia de experimentación y de ampliación de nuestros repertorios, de nuestras miradas. Y nosotros tenemos formas muy recortadas de comprender desde nuestra experiencia. Por ejemplo, un estudiante ciego otro día preguntaba a maestra en su clase, si en un instituto de ciegos en Brasil, si ella lograba mirar a través de la pared. Y ella, claro, se quedó como muy, uy, ¿cómo así? No, no, es imposible mirar a través de la pared. Y el estudiante, un niño de 8 años, le contestó, no, yo miro a través de la pared. Yo sé que está del otro lado. Y entonces habla todo que hay en el otro salón de clase, porque ahí ya estuvo. Y para el ciego, mirar tiene que ver como generar intimidad con el espacio. ¿Por qué traigo esa experiencia? Como para provocarnos a pensar que nuestra comprensión sobre mirar, sobre ver, sobre sentir, sobre escuchar, sobre oír, está muy cerrada en nuestra experiencia singular de sujetos que escuchamos, que vemos, pero la escuela inclusiva tal vez podría ser una experiencia justamente de centrarnos de nuestra realidad y comprender otras realidades como posibles. Y esa es la lucha de la comunidad sorda, porque por lo menos en Brasil, voy a hablar de la experiencia brasileña, las realidades de los sordos están interditadas en la escuela inclusiva. Todavía no tenemos una escuela inclusiva que abrace, que se abra como lugar de potencia y de experienciación de los modos y maneras de ser sordo en el mundo. Y yo personalmente pienso que la escuela tal vez pudiera ser ese espacio de hacer comunidad. Y como hacer comunidad, me refiero a la posibilidad de conocer más allá de lo que ya conocemos en nuestras casas, en nuestras biografías, en nuestras historias y trayectorias. Una posibilidad mismo de pluralizar el mundo. Y para mí la escuela inclusiva tiene que ver con eso, esa es incluso mi lucha también acá en Brasil.
Es muy interesante esto y pues a mí me ha sugerido muchos pensamientos a medida que te íbamos escuchando, Tiago, pues hablando también de estos, de los diferentes sentidos, ¿no?, que tenemos, de las diferentes maneras en las que podemos experimentar el pensamiento, de las diferentes maneras en las que podemos también trabajar con él para construir una escuela también inclusiva, ¿no? Y pues justamente me gustaría hacer un pequeño ejercicio contigo, justamente que estamos hablando de, pues bueno, de estas percepciones también, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaba cuál sería un movimiento, cuál sería el movimiento de la cultura sorda para ti, Tiago. Que si tuvieras que elegir un movimiento, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué representaría la cultura sorda en forma de movimiento?
Uy, qué difícil esa pregunta. Para mí, hoy en día, formo parte de una escuela de sordo y me siento parte de la comunidad sorda hace 6 años y ya he cambiado mucho mi mirada. Pero hoy para mí es la unimultiplicidad. ¿Por qué unimultiplicidad? Porque hoy cada vez más los sordos se están dando cuenta de que la sordera les singulariza, pero no les define. Así que hay el sordo negro, hay la sorda mujer, la persona sorda trans, el sordo gay, pero la experiencia de la sordera les singulariza y les aproxima. Así que esa idea de comunidad, una comunidad que siente y expresa visualmente, para mí es muy fuerte. Si tuviera que citar una característica para mí muy fuerte de la comunidad sorda sería eso, una comunidad visualmente expresiva, que se expresa y siente visualmente muy distinto de nosotros que estamos un poco más en la audición, ¿no? Tal vez, no sé, por ahí.
Entonces, ¿y si te pido que me hicieras un movimiento, qué movimiento harías si pudiera representando la cultura sorda? ¿Cuál sería el movimiento? Yo me arriesgo mucho.
Como un gesto, como un gesto, Tiago.
Un gesto
con tu cuerpo.
¿Qué gesto sería el que podría representar la cultura sorda?
Ese.
Perfecto. Es como un amanecer, ¿no? Como un amanecer, un salir, ¿no?
Sí, un amanecer, un nacer, un salir. Pienso en una planta, por ejemplo, que rompe la tierra
y crece.
Se transforma. Sí, para mí ese gesto tiene mucho que ver con la comunidad sorda.
Muy interesante, Tiago. Qué interesante. Y pues el gesto que también nos hacías, interesante. Justamente también en estos tiempos un poco de pandemia que estamos todos perdiendo estos gestos, esta corporalidad. Qué mejor que también podérsela llevar a los oyentes que nos estén escuchando en su casa y pues ahora con el vídeo. No sé, Alejandro, ¿qué te parece si pasamos a dialogar un poco sobre un poco más sobre este colectivo de arte, gesto y acción en el que Tiago también está implicado? Y pues a partir un poco de que ya hemos estado hablando de la cultura sorda, pues bueno, ¿qué hacéis concretamente o qué haces? ¿Cuál es la intención un poco de este colectivo? Si tiene algo de relación con la escuela o no tiene tanta relación con la escuela, este colectivo de arte, gesto y acción, Tiago.
Sí, este colectivo está formado por mí, por otras profesoras del Instituto de Sordos y también por profesoras y maestros de otras escuelas. Y bueno, es un equipo de investigación donde estamos pensando otras maneras, otras posibilidades de vivir en el investigativo, pero también como proceso formativo. Entonces, desarrollamos, por ejemplo, una huerta ahí en la escuela, incluso durante la pandemia, donde hemos sembrado y plantado semillas, cuidado de las semillas, acompañado, ¿no?, el desarrollo de las semillas, las plantas, los frutos que resultaron de ahí. Hicimos trabajos remotos con esas cosas con los estudiantes, pero nuestro mayor desafío, el desafío más grande para nosotros, pensar posibles maneras de estar en lo educativo, en el investigativo, desde las ideas de conversación y de comunidad, sacando el interés en el futuro. ¿Qué quiero decir yo? No imaginamos, no pensamos que la educación es para formar el futuro ciudadano, ¿no? La futura ciudadanía. Cidadão, perdão, não é para a investigação, não é para descobrir uma resposta que dê conta de nossos problemas, sino que, neste coletivo, Arte e Gestação, estamos experimentando a possibilidade de aprender do outro, com o outro. Então, la idea de escucha visual que hemos desarrollado con los estudiantes sordos, ¿qué es escuchar visualmente al otro? ¿Qué es hacer una conversación con los sujetos sordos que no involucra solamente la lengua de señas, como ha dicho Alejandro, pero la mirada, la manera que el cuerpo también se expresa? Y nuestros pilares, nuestros principios de trabajo son tres principalmente. Estamos en la lucha para que nuestras prácticas pedagógicas puedan estar sustentadas en un principio antirracista, feminista y ecológico, porque pensamos que una educación firmada en el presente, que afirma la potencia de lo que ya hay, de lo que es, y que reconoce el otro como una experiencia en el mundo que hay que ser legitimada y por eso dialogar, conversar, movimentar el pensamiento juntos, tiene que ver con eso, con la posibilidad de contestar, de indagar los procesos racistas, prejuiciosos de nuestra sociedad, con una posibilidad también de repensar los lugares sociales impuestos por las ideas de género, qué espacio tiene la mujer, qué espacio tiene el hombre, qué espacio tiene los sujetos trans en la sociedad. Buscamos también pensar sobre esas cosas y una práctica ecológica. ¿Por qué una práctica ecológica? Porque pensamos que la educación no es solamente una cuestión de técnica, sino que una mirada compleja que puede ayudarnos al pensar el mundo, a pensar los procesos históricos, culturales y sociales, también pensarnos a nosotros mismos y colocarnos de maneras distintas. Así que la apuesta más grande es que cada estudiante pueda mirarse y comprenderse como una potencia afirmativa en el mundo, más allá de la discapacidad, de la falta, ¿no? Por ahí un poco que pensamos y que intentamos trabajar. Por eso defendemos tanto la conversación como gesto educativo y formativo.
Muy chévere el planteamiento que el colectivo Arte Gesto de Acción nos plantea el día de hoy en la mesa de trabajo del Puente, una forma diferente de, digámoslo así, acoplar diferentes luchas, diferentes lugares de enunciación, la lucha contra el racismo, la reivindicación del feminismo, y lo ecológico que se ha convertido en un caballito de batalla a lo largo, por lo menos de Latinoamérica, que se ha convertido en un caballito de batalla para precisamente servir como puente o lugar de enunciación de muchos territorios, tanto indígenas, por ejemplo, que también siguen esa lucha. Me parece también curioso y que nos expliques un poquito más con respecto al colectivo, cómo está funcionando ahorita en toda esta época de pandemia, cómo son los encuentros, cómo es el diálogo por medio de las nuevas plataformas que tienen, cuáles son los temas de discusión que están saliendo en torno a la pandemia, ¿sí? Que nos cuentes un poquito frente a este sismo que nos ha pasado todos desde hace casi ya un año.
Dale. Bueno, tuvimos de reinventarnos un poquito porque teníamos encuentros personales, ¿no? A cada mes o a cada 15 días ahí en el Instituto de Sordos, donde siempre nuestras conversaciones empiezan con el compartir una experiencia vivida en la práctica y una lectura en común. Y desde ahí la conversación, desarrollamos ideas, uno llama la atención a una idea, el otro compone también con su mirada. Cuando llegó la pandemia, primero tuvimos un momento de, uy, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? Si va a ser un extenso periodo o no. Y bueno, desde ahí migramos a las plataformas no virtuales, Meeting, Zoom, hacemos encuentros mensales para conversar sobre experiencias vividas, tanto durante la pandemia como antes, y continuamos con una lectura común. Por ejemplo, el año pasado hemos leído un libro que está traducido al portugués de Carlos Sclier, y acá se llama en portugués La escucha de las diferencias, pero en castellano está como La pedagogía de las diferencias, que es de Carlos Sclier, un filósofo y educador argentino, que nos encanta, y el aporte que hace para pensar lo educativo desde las pedagogías de las diferencias y desde las filosofías de las diferencias, nos han ayudado mucho a pensar de una manera ecológica, ¿no?, y compleja esas posibilidades de dialogar esas distintas luchas. Y bueno, ¿cómo íbamos a hacer para trabajar eso con los estudiantes? Nos resultaba muy difícil, ¿no?, porque no teníamos encuentros personales. Acá en Brasil la desigualdad social es enorme. Gran parte de los estudiantes no tenían internet. Ahora sí van a recibir todo, pero no tenía. Entonces, ¿cómo hacíamos? Cada semana íbamos en un grupo más pequeño de ese equipo a la escuela. Ahí teníamos un espacio de huerta que no se utilizaba, estaba como abandonado y todo. Tuvimos ayuda de un estudiante de agroecología, de un grupo, la verdad. Y hicimos otra vez el espacio, lo cuidamos, plantamos, semeamos, y los frutos empezaron a aparecer, porque empezamos a tener maíz, berenjena, cebolla, romero, frijoles, muchas cosas que plantamos ahí. Y empezamos a trabajar con eso, el tiempo del cuidado, el tiempo de la espera, la necesidad del otro, la necesidad singular. Cada planta necesita luz, agua, pero la necesidad de una no es de la otra. Y empezamos a trabajar esas metáforas con los estudiantes. Enviábamos para casa actividades, propuestas que plantasen también, que acompañasen, que registrasen. Hicimos artes, porque el arte para nosotros es una posibilidad de transdisciplinarizar, de transversalizar las cuestiones, las temáticas. Hicimos manos de semillas y lanzamos, propusimos la pregunta: ¿cuál es el color de tu identidad sorda? ¿Cuál es tu identidad sorda? ¿O cuáles son tus identidades sordas? Con una propuesta de abrir una conversación alrededor de las diferencias que nos constituyen, ¿no? Bueno, la sorda mujer, que también es negra, el sordo que es negro, darse cuenta también de sus diferencias, de su cuerpo, de su historia. Y preguntábamos también sobre en tu familia, y así abrir espacio. Apostamos mucho en abrir espacio al movimiento del pensamiento, al pensar. Pensamos que pensar, defendemos que pensar es un gesto, es una acción muy importante para la educación, más que repetir, más que memorizar, más que conocer, pensar, porque el conocimiento sin el pensamiento se queda algo técnico. Y el movimiento de pensar nos abre el mundo, incluso a la transformación. Así ha sido nuestro trabajo. Ahora estamos revisando, porque ahora vamos a poder tener otras relaciones con los estudiantes que han recibido chips para utilizar la internet. Vamos a poder encontrarlos. Así que, bueno, tenemos muchas esperanzas para que este año podamos profundizar esta discussão e desenvolver outras formas, não? Com vídeos, também produzimos vídeos. Eu, por exemplo, com uma amiga aí produzido vídeo sobre a comunidade LGBTI sorda, a diversidade sorda acá de Brasil. E, bueno, hemos tenido experiências muito ricas e me encanta. Por aí estamos tentando, mas estamos aprendendo. Não temos as respostas todavía e não pensamos que vamos a tenerlas, porque sempre é criação e transformação.
Muy bien, Tiago, pues muy interesante, tomando en cuenta que esta nueva transformación de lo que ha pasado con la educación por medio de los recursos virtuales a partir de la pandemia nos ha puesto precisamente en ese reto y en esa noción de reinventar ese acto de enseñanza y aprendizaje que se tienen con los otros. Y es bien interesante mirar la propuesta que tú nos vienes a plantear y cómo has asumido o cómo han asumido el colectivo en general esos retos y esas nuevas formas de participación también desde las plataformas virtuales. Muy breve, que nos cuentes un poquito antes de irnos, porque es que ya el tiempo en radio se nos va volando. Quisiera que nos comentaras muy breve qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional del Rosario con el programa de investigación narrativa. ¿Cómo participas tú ahí? ¿Cómo es el proceso que se desarrolla?
Ahí está pasando una experiencia para mí vital y muy interesante, que es poder compartir con compañeros y compañeras de América Latina, de Colombia, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Argentina y de Uruguay, narrativamente sobre las experiencias vividas. Ahí en yo estoy profesor y director de tesis y también tutor, y hay estudiantes de esos países todos, que el reto ahí es pensar formas de investigación vivas que lleven en cuenta lo vivo, lo flexible de la experiencia social, de la experiencia cultural, de las voces. Y el desafío más grande ahí es salir de una manera de investigar que esté comprometida con la verdad única y con la fuerza de la normalidad, y que pueda comprender el mundo como un mundo narrado, que las vidas son vidas mientras son narradas, así más que las verdades de las experiencias nos interesa sus sentidos. Y por eso el vivo, ¿no? Porque mientras se vive, se cría y recría sentido. Así que es una experiencia de mirar a los procesos vividos en Latinoamérica y atraer más que la voz del investigador, que está ahí también, pero sobre todo la voz de quienes viven las experiencias y narran los cotidianos vividos de la escuela, de los movimientos sociales, que tienen a nos enseñar, que tienen a nos decir, más de que nosotros tenemos a decirles, a enseñarles. Así que bueno, para hablar en una palabra, en una frase, es una experiencia de hacer comunidad, porque me siento como estuviese en una comunidad investigativa, indagativa, donde la vida y lo vivido es lo que tiene más fuerza para potencializar y afirmar las distintas voces, las distintas experiencias, no para parar ahí, como ya está tu experiencia y es la verdad. No, tu experiencia es tu experiencia, pero mira, hay muchas otras experiencias y nuestro mundo es un mundo plural. Así que es una posibilidad de mirar también al local, a los locales, y saber que ahí se producen cosas, hay cosas más allá de la imposición de una normalidad occidental, europea y todo. Bueno, yo pienso que ahí pasa eso, esa reinvención de la investigación desde una mirada latinoamericana y narrativa y viva.
Y bueno, yo creo que esto que nos está contando también Tiago une mucho aquello un poco, no sé, Alejandro y los oyentes, que también nos contaba Francisco Ramallo en aquel día en el programa cuando también estuvimos conversando con él, al igual que también con Rosana, que bueno, ya hace varios meses que también la invitamos al programa para poder un poco hablar sobre este proyecto que tienen, sobre algunos textos sobre los que están trabajando, sobre por ahí algún libro que en algún momento saldrá. Entonces, yo muy encantada y con Alejandro, pues de poder volveros quizás a invitar a los tres en algún momento para que nos contéis un poco más de primera mano cómo está surgiendo este proyecto de Investigaciones Vivas, cómo avanza, qué sucedió ahí, qué se está tejiendo, qué tipo de constelaciones van sucediendo en todo este proyecto y con las personas con las que estáis participando, porque creo que bueno, es un proyecto muy, realmente muy interesante, sobre todo el hablar de investigaciones no solo teóricas, sino investigaciones que se sienten y hablar sobre cosas que se sienten, que a uno le atraviesan, ¿no? Como persona, y no solo de algo pues más abstracto y una investigación, pues bueno, más anclada en un ámbito quizás pues educativo y más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena también por todos esos proyectos que estáis llevando a cabo. Y no sé, Alejandro, si quieres comentar algo. Quizás también queríamos preguntarte, Tiago, ¿cómo se puede decir gracias? ¿Cómo podemos hacer de decir gracias en esta cultura de sordos? Pues para agradecerte. Y bueno, y así cerraríamos un poco el programa. Si nos enseñas cómo se dice, cómo se hace.
Gracias.
¿A ti?
Sí, así. Así, un gusto estar junto con ustedes.
Estar juntos contigo, sí. Con ustedes.
Muchas bueno, gracias.
Perfecto. Muchas gracias, Tiago. Entonces, pues, queridos oyentes, estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Les agradecemos especialmente a Tiago. Muchísimas gracias por estar, por compartirnos todo esto que sobre lo que hemos estado dialogando el día de hoy. Igualmente, muchas gracias también a Antonia, que nos está ayudando por ahí detrás de las pantallas. Y a todos los que nos han escuchado a través de radio.uniminuto.edu o a través de los 14:30 AM. Y pues Alejandra Herrero y Alejandro Montaño les desean un muy feliz día a todos los que nos están sintonizando en Colombia y también en el mundo. Y nos vemos la semana que viene con más conversaciones y más diálogo. Muchas gracias, feliz día.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.